Egunon zuri eta entzule guztioi. Buenos días a todos.
Bueno, pretendéis con este congreso dar un nuevo impulso al euskera. Parece que estamos necesitados de nuevos impulsos constantemente, Andrés.
Yo creo que no. Yo creo que no estamos necesitados de nuevos impulsos constantemente. Creo, por el contrario, que la lengua es algo vivo, que todos los días se hace. ¿Qué le voy a decir yo a un medio de comunicación como EITB sobre la lengua y las necesidades lingüísticas del día a día? Cada día surgen nuevos conceptos, nuevas realidades que hay que nombrar. En ese nombrar es importante el que efectivamente nombremos a todos. Nombremos a todos, y en ese nombrar el euskera tiene que estar. El euskera no es algo que se quedó con una especie de foto finish hace 30, 40 o 50 años en el baserri o en la lengua de los arrantzales. No, el euskera es algo vivo y ha evolucionado tanto en el baserri como en los arrantzales, y sobre todo se nos ha hecho caletar, se nos ha hecho urbano. Ha servido y sirve para expresar nuevas necesidades. Por eso tenemos que renovar el euskera, constantemente.
Ese era uno de los objetivos de hace 50 años, ¿no? Con la unificación también, que el euskera batua llegara a distintos ámbitos, entre ellos los laborales. No sé ahora mismo los retos pendientes, ¿cuáles pueden ser?
Es muy curioso, en 1968, todavía en pleno régimen franquista, se sientan la infraestructura, las bases de un euskera unificado, que exactamente 8 años después va a tener que ser el instrumento que sirva a la administración vasca y navarra, que se instauren con un euskera que ya es cooficial y que, por lo tanto, con la única experiencia de la guerra civil, tiene que expresar, tiene que publicar todos los días un boletín oficial. Claro, realmente ese desarrollo ha sido, yo creo que desde entonces, vertiginoso. ¿Qué nos falta? Nos falta que ese instrumento que hemos creado, que toda esa lexicografía, que todos esos modos, que todas esas formas, el acceso a la universidad, las tesis, nos falta el acceso a la enseñanza, el acceso al tiempo libre, el acceso a la administración. Nos falta que ese euskera ahora sea una realidad en el mundo laboral, en el mundo socioeconómico. No podemos, yo creo que, por más tiempo dilatar una situación en la que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes generaciones, están haciendo sus estudios en euskera, incluso universitarios, están haciendo sus doctorados en euskera, y sin embargo, cuando llegan al mercado laboral, se encuentran con un mundo en el que el euskera está muy orillado.
De hecho, estamos viéndolo entre las ponencias que va a haber durante estos 3 días aquí en Arantzazu, muchas relacionadas con la economía y con la administración, ¿no? Por ejemplo, los retos del euskera batua en la administración navarra o en Iparralde, también los retos en el trabajo, en la escritura jurídica. Esos son los retos, y también el reto es el uso, ¿no? Hace poquito publicaban una noticia respecto al uso del euskera, que había descendido del 13,7% al 12,6%. Es algo que preocupa también y que hay que ir impulsando en paralelo, ¿no?
Claro, es que eso es básico. Nosotros en este momento, si lo que pretendemos después de 50 años es, digamos, comprobar, testar el estado en el que se encuentra el euskera batua, creado como herramienta hace 50 años en los diferentes ámbitos en los que con mayor o menor grado de difusión se utiliza, necesitamos que la gente de esos ámbitos, los especialistas, los abogados, los economistas, los químicos, los arquitectos, concurran y nos digan: el instrumento de entonces funciona en esto y en esto, y no funciona en esto otro. Señores, ustedes tienen la responsabilidad, de alguna forma, de corregir el camino y de dar un nuevo impulso a que, para que estas necesidades expresivas que tenemos se puedan realizar perfectamente en euskera.
Tenemos que tener paciencia con todo este tema de la unificación del euskera, de la normalización del euskera, porque parece que el euskera batua o la unificación de nuestra lengua no ha ocurrido en ningún otro sitio, pero sí, no solo lenguas minoritarias, también mayoritarias como el italiano han sufrido este proceso.
Y lo sufren. Es decir, la Real Academia Española se fundó hace 300 años y en algunos casos todavía tienen que efectivamente mejorar. vamos, publicar nuevas normas en materia de ortografía. Hace muy poco han renovado todo el sistema de gramática, ortografía, han utilizado las nuevas tecnologías para crear un enclave lingüístico fenomenal para que la gente, en definitiva, pueda acceder ahí. La historia del euskera y de la unificación del euskera no es tan extraña, no es un islote, digamos, en la Europa occidental. Miremos a los catalanes. Pompeu Fabra, desde que estuvo en Bilbao a finales del siglo XIX hasta que formuló por primera vez un diccionario ortográfico. Toda la guerra civil, toda la situación posterior, hoy es una situación consolidada. Miremos a Galicia y miremos a cualquier otra lengua, sea minoritaria o mayoritaria. Aquí se ha citado el italiano, la unificación del italiano, todavía hoy en día tiene efectivamente muchas cosas que decir. Y por otra parte están surgiendo nuevas realidades. Pensemos, por ejemplo, en el francés, en la ortodoxia del francés y, sin embargo, en los franceses que se utilizan en las lenguas, en las diferentes, no iba a decir lenguas, variedades del francés que se utilizan en los distintos territorios de Francia. Es decir, siempre hay en la lengua, como algo vivo, tendencias centrípetas y centrífugas. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que el euskera esté vivo. No queremos un euskera de arqueología, queremos un euskera de biología. Un euskera que esté, que se utilice, que en nuestras calles esté vivo y que algún día, como consecuencia de esa utilización, y o todos los días, esas nuevas necesidades expresivas, realmente la academia sea capaz de recogerlas y proyectarlas para toda la comunidad lingüística. La academia no inventa, la academia recoge lo que le da el pueblo y al final se lo acaba ofreciendo al pueblo y diciéndole, bueno, esto es de lo que el pueblo utiliza, lo que nosotros entendemos que puede ser un elemento de comunicación para todos.
Señor Urrutia, egunon.
Egunon.
Permítame una pregunta más. Hace 50 años el trabajo fue ingente, el de la unificación, además en un contexto político y social pues muy complicado, el de la prohibición. Ahora estamos en otro momento, estamos en el momento de la tecnología, de las redes sociales, de esa sociedad que vive a toda velocidad. ¿Usted cree que va a tener que vivir el idioma una transformación similar en sus usos, por ejemplo?
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que hoy va a tomar parte en este congreso, son testigos de esa transformación, testigos y sujetos de esa transformación. Hace 50 años, la promoción o la generación a la que yo pertenezco, en definitiva, estaba en ese régimen de prohibición y el euskera era algo que no tenía la más mínima visibilidad. Durante 50 años de nuestra vida, hemos tenido que hacer un proceso de, uno, en muchos casos, aprendizaje, dos, alfabetización, y tres, alfabetización técnica para poder luego transmitir los conocimientos precisamente a través del euskera. Muchos de los que aquí están son profesionales, profesores, etcétera, que explican, transmiten sus conocimientos en euskera, sea de derecho, sea de química, sea de arquitectura, sea de lo que usted quiera. Eso es que una lengua esté viva. Eso es la vitalidad de la lengua.
Y en este congreso precisamente vais a presentar, ¿no?, algunas herramientas relacionadas con la tecnología.
Claro, es decir, lo que vamos a hacer es, señores, Euskaltzaindia, 100 años. El euskera batua, 50 años. Euskaltzaindia durante 100 años ha ido acumulando todo un saber. Ese saber que efectivamente está acumulado, lo que no puede ocurrir es que siga en nuestra biblioteca y en nuestro archivo recogiendo y recogiendo polvo. De lo que se trata es de ponerlo a través de un sistema de accesibilidad a disposición de la gente y que la gente pueda consultar, pueda hacer sus dudas, pueda formularle a Euskaltzaindia sus peticiones. Cuando nosotros nos planteamos utilizar estas nuevas tecnologías, se nos dijo, hay tres usuarios potenciales o tres grupos de usuarios potenciales. Uno, digamos, la gente normal que pueda tener una duda lingüística puntual. Otro, digamos, el especialista, el técnico, el comunicador, el traductor, el corrector de textos, el profesor. Y a este hay que proporcionarle estos instrumentos. Este señor o esta señora no puede estar, no puede volverse loco buscando la última norma que Euskaltzaindia, sino que hay que hacerlo de una forma didáctica, atrayente. Y por último queda el tercer grupo de gente ya especializada en el mundo de la filología y lingüística, que también hay que atender a través, digamos, de este trabajo que hace Euskaltzaindia.
Muy bien, pues nada, muchas gracias Andrés Urrutia por estas explicaciones. 3 días del congreso por delante, 50 ponentes, gente de aquí de Euskal Herria, pero también han venido mucha gente de otros sitios para abordar sus experiencias sobre otras lenguas también. Que sea un éxito y que pongáis esas nuevas bases para que el euskera batua siga adelante.
Bueno, lo vamos a intentar. Lo importante, yo creo que por encima de Euskaltzaindia y del euskera batua, es que el euskera siga presente, vivo y sea el instrumento, uno de los instrumentos de comunicación, porque yo creo que el multilingüismo bilingüismo hoy en día es básico en cualquier sociedad y mucho más en una sociedad como la del País Vasco, una sociedad desarrollada, pero al menos vamos a intentar poner que estas bases para que en los próximos 10, 15 años se pueda orientar un trabajo euskaltzaindia dirigido a esto, a una academia viva, una academia eficaz y una academia que socializa.
Eskerrik asko.
Mila esker zuei.